Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú?
Todo bien, por suerte. Aquí bajo la, de entre la niebla, ¿no? La humedad.
Sí, yo estoy en la oficina, un piso 12, en Catalinas, sí. que hay vista sobre el río y se ve un poco todo eso, sí.
Está brumoso, así que bueno, ya pasará en algún momento, pero bueno, es bastante agradable, por suerte, la tarde.
Mientras que nos llueve, a mí todo bien.
Exactamente.
Bueno, le damos la bienvenida a todos en Hola Europa, programa de radio, comunicación, discusión, intercambio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir. Una conferencia interesante, Andrea.
Sí, una iniciativa que habíamos comentado hace un mes más o menos, que se lanzaba la llamada Conferencia sobre el Futuro de Europa, uh-huh. convocada por la Comisión Europea, para que los ciudadanos europeos, pero de todo el mundo, así que André, estamos ahí para anotarnos en la plataforma, sí. puedan dar sus opiniones, sí, yo lo voy a hacer, y participar de lo que son las ideas para el futuro de Europa en distintos ámbitos de actividad y demás, ¿no? La verdad, algo interesantísimo, me parece súper interesante, es algo muy democrático, así que, bueno.
Es muy interesante que la propia ciudadanía pueda opinar, ¿no?, de qué más le preocupa y cómo le interesa.
Claro, más allá de las elecciones, ¿no?, o de algún referéndum, esto es algo amplio y abierto, uh-huh. y aparte dura mucho tiempo como para que la gente se pueda involucrar tranquila, sí. y bueno, muy interesante, sí.
Bueno, y tenemos también una información de un sindicato europeo, a nivel europeo, que hizo una pequeña investigación a la desigualdad de poder ir de vacaciones. Obviamente en Europa ahora es época de vacaciones, ¿no? Julio, agosto. Sí. Entonces, este sindicato europeo se hizo una pequeña investigación y los resultados son llamativos. Así que vamos a compartir un poco esto. También, sí. Teniendo en mente, obviamente, salvando las distancias, que la realidad es muy distinta, ¿no? Acá en Argentina uno diría, bueno, si ese es tu mayor problema, tengo otro problema. Pero bueno, cada uno su realidad, así que vamos pues, a comentarlo un poco más al respecto. Y también tenemos, la semana pasada hablamos sobre el tema de educación, ¿no? La cumbre de educación que se hizo en Londres y la Unión Europea anunció una gran inversión en el tema de avanzar la educación a nivel mundial. Bueno, y hoy se presentaron unos planes concretos también para Europa misma, así que vamos a compartir esto. Y ayer hubo un lindo desayuno, Andrea, un interesante desayuno.
Sí, fue con el nuevo, digamos nuevo porque habíamos tenido ya hace más de 3 años un desayuno con el anterior embajador de Portugal, tan simpático y tan amigo de la casa, y ahora con mucha alegría tuvimos la presencia en el desayuno diplomático del nuevo embajador de Portugal, así que vamos a comentar un poquito del evento, pero sí, salió todo muy bien, gracias a Dios. Sí. Y también hay una breve noticia sobre el nuevo documento DNI 4.0 que acaba de lanzarse en la Unión Europea, que obviamente tendrá que ser adoptado por todos los países, bueno, paulatinamente a medida que vayan venciendo los vigentes, pero bueno, el 3 de agosto entró en vigencia el nuevo DNI europeo.
4.0, que es con hologramos, ¿cómo es?
Ahora después les cuento cuando leamos la nota.
Bueno, hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces el programa con el primer tema del día, el tema que destacamos también en el flyer del programa, la conferencia sobre el futuro de Europa. Andrea.
Sí, bueno, es justamente uno de los temas que se tocaron ayer en el desayuno por parte del señor Jordi García Martínez fue este de la conferencia, y pudimos apreciar un muy lindo video también al respecto que, bueno, no podemos compartir por la radio. Pero bueno, esta conferencia sobre el futuro de Europa tiende a dar la voz a los ciudadanos en un nuevo foro abierto que impulsa la participación y el debate en torno al futuro de Europa, y con la leyenda, digamos, el futuro está en tus manos. También bastante dirigido a la participación de los más jóvenes, ¿no? El pasado 19 de junio tuvo lugar en Estrasburgo el pleno inaugural de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa de la Unión Europea que brinda a la ciudadanía la oportunidad de debatir sobre los retos y prioridades de Europa en un gran ejercicio de democracia abierto a todas las personas de cualquier condición social y rincón de la Unión Europea, y en especial a los jóvenes que desempeñan un papel central en el proyecto. La conferencia se articula en una serie de espacios y etapas que impulsan la reflexión y el intercambio de ideas sobre la evolución de la Unión y sus prioridades, teniendo como objetivo para 2022 obtener las conclusiones finales que ayuden a perfilar el futuro de Europa. Por eso es algo que está en curso, ¿no? Está, digamos, es una conferencia permanente que la verdad que no dice cuándo finaliza. Sabemos que en el 2022 se van a presentar las conclusiones. Actualmente la conferencia cuenta con más de 18.000 participantes y 1.200 eventos que aportan ideas sobre diferentes temas categorizados en medio ambiente y cambio climático, salud, economía, justicia social y empleo. La Unión Europea en el mundo, transformación digital, migración, valores, Estado de Derecho y seguridad, educación, cultura, juventud y deporte. Como verán, no dejan nada sin ningún tema sin atender. La conferencia se compromete a dar un importante espacio a los y las jóvenes, y con este propósito continuará los preparativos para el evento europeo de la juventud organizado por el Parlamento Europeo para los días 8 y 9 de octubre de 2021. Y aquí hacen una muy interesante y breve comentario de cómo funciona la conferencia. Bueno, el primer paso se inició en el pasado mes de abril, cuando fue lanzada la plataforma digital multilingüe. Vos entras a la plataforma y te permite elegir de todos los idiomas que hay vigentes en la Unión Europea cuál es el idioma en el cual te vas a comunicar. Entonces, la plataforma digital multilingüe, uno de los ejes centrales de la conferencia, que permite a los ciudadanos compartir sus ideas, que sean recopiladas y analizadas posteriormente en los paneles de ciudadanos y en los plenos. Plenos debe ser como reuniones, no plenarios. Sí. Se espera que de estos debates nazcan propuestas políticas para la acción de la Unión Europea. Los eventos descentralizados de la conferencia son eventos presenciales, online o mixtos, según lo permita, digamos, la realidad de la pandemia y el país, organizados por personas o entidades de ámbito local, regional o nacional. Tras el verano, se crearán 4 paneles de ciudadanos europeos con un total de 200 miembros representativos de los participantes en cuanto a origen y perfil sociodemográfico, y trabajarán sobre los temas de la conferencia en un mínimo de 3 reuniones. En cada panel se elegirán libremente las prioridades que se incorporarán al pleno de la conferencia. El pleno de la conferencia sirve de punto de encuentro para los representantes de las instituciones de la Unión Europea, los gobiernos y los ciudadanos alrededor de las propuestas aportadas por la ciudadanía. Se organizan diferentes sesiones plenarias donde se debatirá y se desarrollarán las propuestas emanadas de los paneles. Tras la sesión inaugural de junio, tendrá lugar otras dos sesiones más en otoño y a final de año. Otoño de ellos, es decir, septiembre, octubre, nuestro. El pleno está compuesto por 108 ciudadanos y por miembros del Parlamento Europeo y de parlamentos nacionales en idéntico número. También se incluyen miembros de los gobiernos nacionales, de la Comisión Europea y otras instituciones de la Unión Europea, además de agentes sociales y representantes de la sociedad civil. Entonces, para participar, lo que hay que hacer es, en la plataforma digital de la conferencia, ingresar, anotarse de alguna manera, elegir el idioma, y se pueden compartir ideas y debatir con otras personas, así como participar en eventos por toda Europa y organizarlos, inclusive, sumándose a las propuestas del resto de ciudadanos en la conferencia sobre el futuro de Europa. No sé, me parece súper interesante, novedoso, atractivo, así que ya mismo voy a anotar y voy a hacer que vamos a proponerle obviamente a todos los que nos están escuchando, que probablemente hay muchos que tengan alguna ascendencia europea o nacionalidad o doble nacionalidad, que se puedan inscribir y que puedan participar. Obviamente lo vamos a compartir con nuestros socios y amigos del Club Europeo, que somos muchos, miles, por suerte, y seguramente vamos a tener desde Argentina, ¿no, André?, una linda participación. Ojalá que así sea, ¿eh? Lo voy a compartir también, ahora que lo pienso, con los colegios, ¿no es cierto?, con las entidades de colegios bilingües, porque, bueno, ahí también puede estar mucha gente que quiera participar, y no sé si están tan al tanto de esta iniciativa.
Por la juventud, sí, claro. Claro. Me acuerdo que, bueno, lo anunciamos en abril, cuando se anunció esta plataforma, bueno, se realizó en junio las primeras sesiones. Pero me acuerdo que en una encuesta que se hizo, creo que lo comentamos hace 2-3 semanas, que la mayor preocupación de los europeos es el tema del cambio climático. Uh-huh. Y por eso tanto también hablamos del Pacto Verde, ¿no? El 2050, la economía carbón neutro, bueno, toda la transformación de la matriz energética, las inversiones necesarias y la nueva economía verde y digital, ¿no? Que Europa se está haciendo hasta allí. Así que seguramente en esta plataforma, en esta conferencia, son estos también los temas que mayormente se van a tratar, ¿no? Entre la participación de los ciudadanos, pero es tan abierto que uno que vive en una región también puede expresar sus preocupaciones sobre algo regional, local, ¿no? Que donde vive y que ve. No hace falta que sean todo cosas a nivel político europeo, que por ahí pasa mucho por arriba de la cabeza de uno, porque claro, no está en el día a día. Pero bueno, se puede aportar también y decir, mira, en mi localidad, en mi región pasa eso y la Unión Europea puede apoyar o no, o puede intervenir o no, o puede, en cierta forma colaborar. Claro. Entonces, esa es la interesante. Y seguramente muchas propuestas, muchas iniciativas no van a ser tratadas o no llegan por todos los filtros que seguramente van a poner, pero otros sí. Entonces, ya tener la voz y poder participar creo que es una linda iniciativa.
Me parece maravilloso, y aparte, como vos bien decís, va desde lo regional a lo central, con lo cual va a ser muy rico. Y aparte, cualquier nivel, decía, socioeconómico, cualquier región, es decir, todos están invitadísimos a participar, justamente para que no quede en la mera enunciación política, ¿no es cierto? Sí. Y baje al ciudadano común, al pueblo. Suena medio extraño el pueblo, pero es verdad, el pueblo está conformado por tanta gente tan diversa, que tenga voz directa, me parece maravilloso, y me parece que 18.000 personas es muy poco para lo que es la Unión Europea. Por supuesto, claro, no todo el mundo quiere participar, pero me parece que podrían ser.
No, pero este es no contando las organizaciones de sociedad civil y todo, ¿no?
Hay
un montón de organizaciones, cámaras sectoriales, ONGs, bueno, todo tipo de organizaciones que participan de otro lado, creo, ¿no? O sea, están también siendo consultados sobre el tema, creo.
Sí, claro, pero bueno, 18.000 ciudadanos del común, me parece que...
Sí, sobre cuántos somos, 550 millones, algo así, toda Europa.
Millones. Así que bueno, no importa, me parece fabuloso, y por supuesto que esto se va desarrollando, con lo cual seguramente, es decir, uno se puede subir, calculo, por ahora, en cualquier momento, así que los invitamos a probar.
La plataforma está abierta todo el año, creo, y no sé si en octubre, noviembre llegan, y después en marzo, el año que viene, poder presentar todo, algo así, creo que era.
Sí, es muy interesante, así que yo lo voy a compartir con mis comunidades, espero que vos hagas lo propio, André, con las tuyas, y por supuesto, como decíamos, desde el Club Europeo, vamos a poner también a disposición, hay un link directamente en la página de la Unión Europea, que vos entras conferencia y te lleva directo al link, así que es muy sencillo. Y bueno, estamos encantados de poder difundir este tipo de iniciativas, que nos parece muy interesante, por cierto, ¿no?
Sí, vamos a opinar sobre el deporte.
Ahí está, cada uno opina sobre lo que desea, sin lugar a dudas, muy democrático.
Bueno, gracias, Andrea. Vamos entonces con un poco de música, que tenemos, por supuesto, también hoy varias canciones. Y hablando hoy todo canciones que tienen que ver con la vida y o el futuro, bueno, porque sí.
Para acompañar entonces, el tema, el futuro, sí, para, de Europa. El futuro de todos.
Sí, en sintonía. Hay una canción de Paul McCartney que se llama justamente Hope for the Future, Esperanza para el Futuro. Así que vamos con Paul McCartney. Sir Paul McCartney.
Sir, es divina esta canción. Bien, bien.
For the future, some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. Hope for the future, it's coming soon enough. How much can we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe. If we believe, hope shines brightest in the dark when nothing's ever seen. Our future will come.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esa canción de Paul McCartney. Estamos en época de vacaciones, obviamente en Europa, julio, agosto, ¿no? Son los meses fuertes de las vacaciones de verano. Más, mucha gente de aquí, Argentina, ha ido a Europa para ver a la familia y todo. Y ahora tienen problemas para volver por el tema de los,
sí,
cupos, los vuelos.
Un horror. Perdón, incluso los diplomáticos no los dejan volver.
Sí.
Lo digo porque
el embajador de Países Bajos recién pudo volver hace dos semanas, creo, justo de sala de cuarentena.
Varios diplomáticos varados. Tremendo. Más. Para que vean que no hay privilegios, señores, algunos sectores. Perdón, pero sí.
Y bueno, salió una nota en el diario de Países Bajos que me llamó la atención, me choqueó un poco, viviendo la realidad en Argentina, ¿no? Uno está, o sea, vive en otra realidad. Y el título de la nota decía, bueno, mucha gente, tanto holandeses, pero bueno, era a nivel europeo, no pueden pagar una semana de vacaciones afuera. En su casa, no puede ser una semana de vacaciones en otro lugar, otro país, o en el mismo país, en otro lugar, ¿no? Entonces investigué un poquito y es una investigación que hizo, una nota que hizo ETUC, que es the European Trade Union Confederation, es como una confederación de los sindicatos o gremios comerciales de toda Europa, digamos, ¿no? Que obviamente luchan mucho por el tema de los sueldos mínimos y todo eso, temas que hemos hablado también aquí en toda Europa, ¿no? Pero resulta que hay unos 35 millones de europeos quienes no pueden pagar una vacaciones de verano en otro lugar, o sea, no pueden irse una semana a otro lugar vacacionar, digamos, ¿no?
¿Pero otro país o otro
lugar? Otro lugar, sí, Y ponerle, es un 28% de los ciudadanos de la Unión Europea, 28%, que son gente sin empleo y o gente pensionada, digamos, retirados y o sin empleo, ¿no? Okay. Pero si toman el tema de los sueldos, este número aumenta a casi 60%, cuyo sueldo es bajo de la línea de riesgo de pobreza, como se dice. Y esta línea es un 60% del sueldo medio. Y el sueldo medio no es el promedio. El sueldo promedio es otra cosa. El sueldo medio es el sueldo que 50% de la población gana menos que este número y 50% gana más que ese número.
Ok.
Entonces, el sueldo medio. Entonces, el promedio, obviamente, es otro.
Es otra cosa.
Tú sumas todos los sueldos y dividís por la cantidad de personas.
Sí,
pero
sí,
el medio es un número que 50% está por abajo y 50% está por arriba.
Bueno,
si tomas la gente que gana hasta un 60% de ese sueldo, si está por debajo de ese sueldo, hasta un 60%, ni siquiera un 100%, hay un 60% de la población de la Unión Europea que no puede pagarse unas vacaciones de una semana afuera, ¿no? Llamado mucho la atención, obviamente acá en Argentina estamos en otra realidad y otro contexto.
El 80% no puede ir a ningún lado. El
80% de la población acá tiene otros problemas, tiene problemas de llegar a fin de mes, de comer todos los días, de alimentar a sus hijos, hay otros problemas de no poder ir a vacaciones, ¿entendés? Pero bueno, en Europa entonces aparentemente sí, es un tema. Y bueno, la situación está peor en Grecia, Rumania, Croacia, Cipro y Eslovaquia. Y en cuanto a porcentajes y en cantidad de gente, en números absolutos de personas, está Italia, España, Alemania, Francia y Polonia. Porque bueno, tienen países muy poblados, obviamente, ¿no?
Claro.
Suman. Bueno, y también dice que la desigualdad en temas de poder vacacionar, no sé si es un verbo eso.
Vacacionar existe.
Irse de vacaciones ha crecido en los últimos 10 años. Entonces, la brecha entre este 50% que está por arriba del medio y 50% que está por abajo, ese brecho ha crecido en los últimos 10 años y esta brecha donde más creció fue en Rumania, Eslovaquia, Croacia, Lituania y Hungría. Y bueno, este EITUC, este gremio a nivel europeo, entonces hizo este investigación y salió ahora con esa nota también con un objetivo político, porque el mismo gremio está luchando para un nuevo sueldo mínimo por ley a nivel europeo, que bueno, dicen nunca puede ser menos que un 60% del sueldo medio y nunca menos de un 50 del sueldo promedio, lo cual significaría un aumento de sueldo para 24 millones de personas. Y este actualmente es un proyecto que está presentado en el Parlamento y después del receso de verano, que está ahora, el Parlamento tiene que decidir sobre esta propuesta, ¿no? Hay de los 27 países, hay 21 que tienen sueldo mínimo, digamos, fijado por ley en sus leyes, digamos, y 6 países que no tienen un sueldo mínimo por ley, pero solo por tema de negociaciones paritarias, ¿no? Como se dice acá. O sea, 6 países que todo sueldo mínimo es por paritarias y 21 países que tienen por decreto o por ley, dice, bueno, este es el sueldo mínimo. Y vas a una tabla, los sueldos, porque dice, bueno, los sueldos medios a nivel europeo, pero diferencia mucho por país en Europa. Es Eurostat, que es el INDEC europeo, digamos, hizo una investigación, ayudó a EITUC a hacer esta investigación. Entonces, si ponemos el sueldo en medio, ¿no? 50% gana más, 50% gana menos. En Dinamarca, por ejemplo, son 27 euros por hora.
Ah, por hora, ok.
Por hora. Entonces, en Dinamarca, 50% de personas gana menos de 27 euros por hora y 50% de personas gana más.
Entiendo, es la media, ok.
Bueno, Dinamarca está seguida por Luxemburgo, Suecia, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Francia. Bueno, va bajando. Por ejemplo, en Italia es 13 euros por hora. Entonces, casi la mitad que en Dinamarca. Entonces, si vos estás un 60% abajo de ese sueldo en Italia, o hasta un 60%, estás, no sé, en 9 o 10 euros, mientras que en Dinamarca estás en 16, 17. Entonces, hay mucha diferencia entre los diferentes estados miembros, ¿no? Entonces, esta brecha, diferencia se busca achicar, no solo en los países, pero también a nivel europeo. Y el sueldo medio más bajo es en Bulgaria, que nos llega a 5 euros por hora. Entonces, fíjate, en Bulgaria 50% de personas ganan menos de 5 euros por hora y 50% más de 50. Ya, si los que ganan más, obviamente pueden ganar 100 euros por hora, ¿no? Pero,
claro. No sí, dice, sí, esa es pero, la media.
El medio. Entonces... es interesante. La verdad que me sorprendió un poco esta investigación.
Sí, la verdad que sí.
No, hemos hablado alguna vez sobre los sueldos mínimos en la Unión Europea y hemos hecho un comparativo entre los diferentes países también, ¿no? Algunos tienen sueldos mínimos altos que más altos que otros países.
Y el proyecto de poner un mínimo común a todos, que lo veo casi imposible con la cosa que estás diciendo, pero el proyecto de poner un salario mínimo que sea equitativo en todos los países, eso va a ser algo muy difícil, pero ya lo han pensado.
No, va a ser la realidad de cada país, pero que el sueldo mínimo en cada país nunca sea menor a 60% del medio o 50% del promedio. Entonces que haya esa cláusula, y lo cual significa que un sueldo mínimo para mucha gente va a ser más alto, porque ahora está muy por debajo de esos porcentajes. Entonces todavía el sueldo mínimo en Dinamarca va a ser más alto que en Croacia, por ejemplo. Pero aún así, en Croacia el sueldo mínimo sería más alto que es ahora, entonces habilitando las posibilidades para esas familias de también irse de vacaciones o darse algunos lujos que por ahí ahora en ese momento no se puede.
Bueno, dar, ¿no? Exacerbado todo esto por la situación de pandemia, ¿no? Ahora de Europa, sí. Digamos, muchos países de Europa, yo te diría que casi todos, en la industria del turismo es una parte muy importante del PBI, así que esto les pega, pero ni siquiera, no porque vengan de otros países más lejanos como suelen venir, ¿no? De Asia o de América a visitarlos, sino ya intra Europa, ni siquiera ellos pueden desplazarse o ir, que es lo más común, ¿no?
Por eso hay tanto apoyo también de la Unión Europea, ¿no? El tema de EU Next Generation son paquetes financieros de apoyo que tienen que ser aprobados por la Unión Europea, pero todo el tiempo uno ve aprobado el paquete de apoyo a Italia, a España, a Bulgaria, a Hungría. Entonces hay mucha ayuda financiera en ese sentido, que obviamente no cubre todo lo perdido durante este año y medio, ¿no? Pero bueno, en cierta forma sí. Salva ciertos sectores de tener que desaparezcan, sí.
Seguro, bueno, muy muy interesante. Bueno, bienvenida a las crisis en todos lados.
Sí, bienvenido, sí, pero me llamó mucho solo. Me cayó un poco mal el título, como que bueno, viste que estamos hablando, pero bueno, cada uno su realidad, cada uno,
pero... Es una forma de es porque hicieron el análisis ellos con esa mirada sobre el turismo, pero va mucho más allá, ¿no es cierto? Es decir, enterarse de cuánto se paga la hora de trabajo en cada país me parece un tema
obvio,
me choquea un poco porque
por eso investigué un poco más y lo entendí, lo investigué un poco más y lo entendí un poco mejor también y digo, sí, pero así a primera vista es como que bueno, viste, cada uno su contexto, su realidad, y obviamente si vas buscando siempre hay alguien que está mejor, siempre hay alguien que está peor, es así, ¿no? En el mundo.
Seguro pero, que sí, pero bueno, acá estamos particularmente complicados, ¿eh? No creo que nos en Europa nadie nos iguale, así que por lo menos en Europa, así que bueno. Bueno, muy bien.
¿Cómo seguimos? Bueno, ahí estamos hablando de vacaciones. Se me ocurrió, como mencionaron, a Italia ahí como país en cuanto a números absolutos, más gente, más millones, 7 millones que estarían por debajo de esta 60% del medio. Vamos con una canción italiana, Buongiorno Vita, buen día a la vida.
Vita, muy bien. Vita.
Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo. Perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no. Tanto saprei amarti pure come idea. In quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se poi il caldo non si sente, è perché dentro ce l'hai già. Buongiorno mondo, cosa vuoi che dica? Da te ho cercato sempre solo fuga. A volte ascolto una foglia cadere ed il cemento che la sa aspettare. Come riposa il sole quando è inverno, col freddo addosso tu lo stai aspettando. Scopri te stesso quando è primavera, perché c'è un fiore prima qui non c'era. E t'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no. Tanto saprei amarti pure come idea. In quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se poi il caldo non si sente, è perché dentro ce l'hai già. Quando avevo 15 anni andavo al parco con le cuffie. Adesso ce ne ho 25, vado al parco con le cuffie. Mi piace ricominciare da dove sono partito, per essere tale quale. Al ricordo di me bambino, mio padre mi disse svegliati e cercati un bel lavoro. In effetti lo cercai, ma poi persi quello che sono. Mi sedetti al pianoforte, feci un patto con il sangue. Per vincere avrò la musica, per lei che alzo le spalle. Io t'abbraccerò così che tu non possa andare via e non dirmi no. Tanto saprei amarti pure come idea. In quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se poi il caldo non si sente, è perché dentro ce l'hai già. Quindi non essere delusa da te stessa questo mai, perché anche il mare si riposa e quando è calmo che godrai.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
E volvimos después de escuchar esta canción Buongiorno Vita. Es la última canción de Último. El artista se llama Último y es la última canción de Último.
De Último. Bueno, vale. Los últimos no, serán no, no. Los primeros.
Sí, sí, sí. Bueno, linda, tenemos linda. Nuevo DNI, Andrea, nuevo documento.
Sí, ¿tengo que bueno. Algo? Yo, sí, no sé, tendré que ir al consulado a ver qué me dan. Tenemos nuevo DNI europeo, señores. Es el DNI denominado 4.0, y ahora al final vamos a dilucidar por qué. Es el nuevo documento nacional de identidad obligatorio en toda la Unión Europea, que ha entrado en vigencia el 2 de agosto, es decir, hace 3 días. Ya ha entrado en vigor el nuevo DNI 4.0, que es el documento nacional y obligatorio en toda la Unión Europea. A partir de ahora, cualquier DNI que expire dejará de ser válido si no cumple con este modelo. A continuación se detalla todo lo que hay que saber sobre este DNI. Todo el que acuda a renovar su documento nacional de identidad va a recibir este nuevo modelo que es obligatorio en la Unión Europea, en todos los países. Además, todo DNI que expire a partir de la fecha dejará de ser válido si no cumple con el modelo europeo, por lo que todavía es más importante ir a renovarlo antes de que caduque en lo posible, porque realmente te quedas sin documento. El DNI 4.0 trae diferentes novedades que merece la pena revisar. No se trata solo de una actualización estética, sino que con su implantación entran algunos cambios que tienen como fin cumplir con las medidas de seguridad aprobadas en el reglamento de la Unión Europea, que se sacó en el año 2019 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Estas son las novedades más destacadas del DNI europeo. La denominación se incluye también en inglés, National Identity Card, debido a que la normativa europea exige que las palabras del documento de identidad aparezcan en otro idioma oficial también de las instituciones de la Unión Europea.
Gran Bretaña salió de la Unión Europea. ¿Por qué en inglés?
Tiene que estar en otro idioma que todo. Ay, no seas polémico. En otro idioma que se entienda, no lo van a poner en húngaro, qué sé yo, es más complicado. Así que bueno, tiene que ir en el idioma nacional y en, me parece, inglés, lo más razonable por un tema de uso.
Pero muchos ya tienen, ¿no? El pasaporte holandés mío tiene holandés, francés, inglés, español, creo que están en cuatro
pasaporte,
idiomas.
Pasaporte, pero esto es DNI, es otra cosa. Entonces, bueno, exige la palabra documento de identidad aparezca en otro idioma oficial de las instituciones de la Unión Europea, que el inglés es uno de los idiomas oficiales. En el anverso del documento se ha añadido un código de dos letras del Estado miembro, por ejemplo, ES para España, sí, que figura en un rectángulo azul decorado con dos estrellas amarillas, que es la bandera de la Unión Europea. El documento se elabora en un formato ID, coma 1, no sé qué es esto, y viene con una zona de lectura mecánica. Estos son temas técnicos. El DNI 4.0 tiene un medio de almacenamiento de alta seguridad que contiene una imagen del rostro del titular del documento y dos impresiones dactilares en formatos digitales interoperables. Acá viene, ¿no es cierto?, el improvement en cuanto a lo tecnológico. Todo esto, obviamente, las huellas dactilares no es obligatorio para los menores de 12 años. El periodo de validez del DNI 4.0 será como mínimo de 5 años y como máximo de 10. Aunque los estados en los que este documento está ya en vigor pueden fijar periodos de menos de 5 años para algunos rangos de edad. Y por último, cabe destacar que la elaboración y la puesta en marcha del DNI europeo se encuentra en el programa de identidad digital DNIE de la Policía Nacional, bueno, etcétera. Esto es, hablando de España, y les pido disculpas, pues es una noticia española. Este proyecto cuenta con una dotación de 25 millones de euros, de los cuales 6.5 se están invirtiendo en 2021. Y la próxima novedad importante del DNI 4.0 será el desarrollo de una aplicación que permita a los ciudadanos llevar el documento de identidad en el teléfono móvil.
Claro, así que ya todo va al teléfono.
Completito. Perdemos el celular. Todo. Se acabó la vida, todo.
¿Y te roban el teléfono? Sí.
Chao. Te roban la vida, tu identidad.
Lo olvidas en un restaurante, en un taxi o algo, lo perdés.
No, se acabó todo. Así que, señores, es lo que se viene, ¿no? Ya pagamos con el celular, nos identificamos con el celular. Sí. Esto va más allá de la ciencia ficción, ¿no es cierto? El celular es parte de nuestro cuerpo ya directamente.
Después, unos años más, directamente nos implementan un chip y listo, tiene todo ahí.
Nos pone, bueno, a ver, ya no hace falta mirar ninguna película de ciencia ficción para, ¿no? Estos son cosas que ya, ya se están barajando, hablaban de la vacuna, que el chip y todas estas cosas totalmente tiradas de los pelos, pero lo del chip...
Lo hace con las mascotas, ¿no? Las mascotas ya...
¿Qué te iba a decir? Los perritos le ponen el chip para que cuando se pierde lo encuentres rápidamente, claro. Así que creo que es lo que se viene. Yo voy a estar muerta, si Dios quiere... Y para el chip o no, qué sé yo, dentro de 10 años tenemos todo el chip. Pero bueno, la verdad que me parece un poco escalofriante, pero bueno, es lo que se viene.
Pero este es porque yo siempre solo tuve pasaporte y listo. Ahora hay que tener un DNI también, hay que doble documento o algo.
No, tenés que tener un documento de identidad y el pasaporte, que son cosas diferentes. Con el DNI acá nos podemos mover solo en Mercosur. En cambio, para ir al exterior todavía se requiere
el pasaporte. Claro, así que el DNI europeo es para dentro de la Unión Europea.
Seguramente, pero no podés viajar con el DNI.
Pero cuando vence mi pasaporte en 2027, por ahí veré.
Bueno, que me ahí digan. Estás salvado. No, el DNI, no el pasaporte.
Sí, ya sé, pero dijiste, cuando vence tu documento nacional, te va a llegar los papeles como para tramitar este documento.
Seguramente. La verdad que yo me tengo que fijar los míos, porque no le doy ni 5 de bolilla a estas cosas y a veces te pueden generar un problema. Así que bueno, aquí está el nuevo DNI, señores, a todos los que nos están escuchando, europeos o binacionales. Bueno, esta es la realidad.
¿Y el DNI argentino? ¿Qué pasó?
El DNI argentino mío está vigente todavía, por ahora no, pero seguramente los nuevos van a venir todos con esta tecnología. No nos cabe la menor duda de que esto nos va a tocar absolutamente a todos por temas de seguridad, ¿no? Así que, bienvenido el nuevo DNI. Bien.
Gracias, Andrea. Tenemos una canción francesa también sobre La Belle Vie. Pero canta La Belle Vie sans amour, sans sans souci, sans amour.
La Belle Vie, sans amour, sans souci, sans
amour. Sí, esa, justo. Pero una linda vida sin amor, como no sé, no me lo imagino, pero bueno.
Y sin complicaciones del amor. Eso quiere decir, que a veces son bastante graves. ¿Sí? Así que bueno. Yo lo entiendo en cierta forma. A ver.
Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul. On est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. La belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos, ¿no?
Sí, pero yo tengo que hacer una aclaración, porque vos decís, sí, bueno, sí, el que canta es Sacher Distel, que es un gran y tradicional cantautor, digamos, francés, pero él dice todo eso, ¿no? La belle vie, un train, es decir, hacemos nada, on s'amuse, nos divertimos y qué sé yo, pero al final él le dice a Elia que yo te quiero. Entonces, cuando vos te des cuenta, réveille-toi, despertate y vamos a vivir. Entonces, era una canción romántica, André, en realidad todo hace, la música y todo hace pensar que es una canción romántica, y lo es. Así que bueno, ahí nos tenemos que corregir sobre el final. Pero divina. Y hay una muy linda versión en inglés. Bah, hay varias, pero hay unas fantásticas. Oh, the good life. Na, na, na. Es una de las canciones más, digamos, tradicionales francesas, de las más.
Sí, me encantó. Digamos,
versionadas.
La encontré hoy, la típica chanson francesa, ¿no? Y la encontré por la Belle Vie. Pero cuando lo puse y vi poco texto, San Amour, sin amor, la Belle Vie.
No. Al final se arregla. Así que sí. Bueno, le disculpamos a Sasha.
Tan problema. Bueno, eso
no,
está bueno.
Problema. Vamos a hacer yo voy a hacer un programa sobre música francesa en cualquier momento, ya hace rato que lo estoy pensando. Pero bueno, se viene. Estas canciones son hermosas, ¿verdad?
Bueno, antes de ir a la agenda de eventos culturales, ¿quieres decir unas palabras del desayuno ayer con el embajador de Portugal?
Sí, la verdad que fue muy lindo. Tuvimos más de 110 conexiones, muy buena asistencia. Y bueno, el embajador José
Ludovice,
muchas gracias. Un encanto. Bueno, está hace no tantos meses con nosotros, pero bueno, dio un panorama, obviamente, sobre el Portugal de hoy, sobre su rol como miembro de la Unión Europea y también sobre las relaciones con el Portugal. Él estuvo con nosotros el programa anterior y justamente también mencionó que Portugal fue uno de los países, no, perdón, el país que primero reconoció a la naciente República Argentina. Eso fue en 1821, creo, porque fue el primero en nombrar un diplomático acreditado en Buenos Aires. Así que la verdad que fue muy lindo tenerlo, muy interesante. Siempre Portugal es un país muy querido por los argentinos, también hermanos de nuestra madre patria, digamos, España, y hermanos también aquí con Brasil, así que tenemos muchos lazos en común y mucho cariño, ¿no? La música, me encantó lo que dijo del fado y del tango, nunca se me hubiera ocurrido.
Los dos nacieron en un puerto, ¿no? En los puertos, los marineros.
Sí, me encantó lo que dijo de la semblanza un poquito entre el fado. Bueno, el fado también es muy melancólico, muy bello, sí, a veces triste, así que ahí emparentados también con eso. Bueno, fue muy lindo el desayuno y no quiero, pero bueno, sí. Puede ser que en fines de septiembre tengamos la suerte de tener un desayuno diplomático con el nuevo embajador de la Unión Europea que está llegando, nuestra queridísima embajadora Osma Yokolic. Ha llegado al fin de su mandato. Bueno, no tenemos palabras para agradecerle todo su apoyo en estos años. La verdad que ha sido una gestión, aparte de nosotros, maravillosa, ¿no? En todo lo que han logrado la Unión Europea, y bueno, entonces se despide de la Argentina y recibimos a un nuevo embajador que tendremos el placer quizá de tener en un desayuno diplomático estrenando su mandato a fines del mes de septiembre.
Y seguro también acá en Hola Europa, ¿no?
Pero eso desde ya.
Descartado.
Lo primero. Así que bueno, contentos con eso. Y bueno, vamos a leer muy rápido. Hay un montón de cosas lindas, André, ¿no? Para compartir sobre con nuestro newsletter del Club Europeo. Bueno,
sí, yo vi una cosa que no está en el newsletter, pero que vi en Instagram. Sí. la embajada de Austria organiza la semana o el mes de Freud. Entonces,
a ver, ¿qué es Freud? ¿Qué es?
Freud, el psicólogo.
Freud, Sigmund. Sí. Ah, perdón, te escuché otra cosa. Sí,
Freud, Sigmund. Sí,
interesante.
Y bueno, se puede entonces la semana de Freud. Y Freud tiene varias temáticas relacionadas con él. Y toda la información, si la gente le interesa, y acá la psicología le interesa mucho, en Argentina, que es el país con mayor densidad de psicólogos en el mundo.
Sí, no nos
semana
sirve para
de
mucho,
Sigmund bien, Freud. Entonces toda la información está en la web de la Embajada de Austria, o se puede enviar un email a Embajada de Austria BSAS, Embajada de Austria BSAS @gmail.com. Y justamente el lunes 9 de agosto se habla de Buenos Aires, ilusión de inmigrantes europeos y destino privilegiado de psicoanalistas. Entonces, bueno, por eso hay tanto ahora acá.
¡Qué bueno! ¡Qué tema!
Y el jueves que viene, el jueves 12 de agosto, recrearán con actores la poco conocida correspondencia de amor entre Freud y su novia y futura mujer Marta Bernays. Así que bueno, la semana de la Embajada de Austria.
Vamos a tener, me gustaría, alguien que hable de Freud.
Sí.
De la embajada,
bueno,
o de
que
él.
Viene.
Lo conseguimos. Día. Sí, señor. Ellas nos están echando. Bueno, por favor, anótense en el encuentro con pintores del Club Europeo para miércoles 11 a las 18 horas. Con la licenciada María Eugenia Coronel, que va a hablar de postimpresionismo divino, Gauguin, Cézanne y Vincent van Gogh. ¿Qué más se puede pedir con imágenes y con cosas maravillosas? Así que los esperamos.
Vale, perfecto. Y nos volvemos a encontrar entonces la próxima semana con más Hola Europa. Muchas gracias.
Chao, chao.
Hey,
gracias.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hello Europa.
Ciao Europa. Ciao.